Bueno, aquí estamos y vamos a comunicarnos ya rápidamente con nuestro invitado Alejandro Ayala, a quien le agradecemos nos acompañe en el correr de estos minutos acá en el Tungelé. Bueno, todo este tema del fentanilo contaminado, la problemática de la falta de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, de su producción, hasta la cama de los pacientes, Alejandro. Y bueno, en honor y en relación directa a lo que le tocó vivir a su hermano, ¿no? Que bueno, falleció a raíz de estas circunstancias, el conocido caso de que ha provocado realmente un escándalo en la República Argentina y que bueno, y del cual se viene hablando hace ya mucho tiempo, y ya hay procesos a nivel judicial, ¿no? Ya hay gente procesada, en fin, hay todo un pero para ello tuvo que hacerse todo un trabajo muy importante que desarrolló Alejandro y otro montón de gente. Alejandro, bienvenido, ¿estás por ahí?
Hola, ¿qué tal,
Bueno,
Nelson? Gracias.
bien, 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 bien,
¿Qué
bien.
tal? Un placer enorme.
No teníamos una señal clara de que andabas en línea. Bueno, te agradezco mucho que estés allí, nos acompañes. Es muy importante esto que estás haciendo en el plano de la difusión, ¿no? Es un gran alerta. Ni hablar toda la movida dentro de la Argentina, pero está bueno también que lo extiendas a otros países, ¿no? Que bueno, que tengamos los oídos y los ojos bien, bien, bien abiertos a este tema. Bueno, ni hablar que te motiva un poco todo lo que pasó con tu hermano. Teníamos dudas con Carolina antes del encuentro contigo. En definitiva, ¿cuántas fueron las personas que fallecieron, ¿no? Andamos en los 100 y cuántos.
Bueno, Nelson, primero agradezco mucho la invitación y la difusión por parte de la radio, porque esto tiene que trascender las fronteras,
Por
es una
supuesto.
problemática global. Ningún país está exento, Argentina en particularmente, ¿no? Hablando de nuestro territorio, ningún hospital está exento, ninguna persona que recibe el servicio está exento. Y por supuesto, bueno, nada, el constructo de esta reflexión catastrófica a nivel del sistema sanitario argentino ha sido la falla contundente y ha dejado en evidencia una estructura sistémica negligente que ha provocado todo este desastre. Actualmente se está hablando de 111 personas fallecidas
Bien.
y 49 personas con secuelas. Pero bueno, por supuesto, bien lo dijiste, Nelson, la justicia tuvo que tener dos grandes desafíos por parte del sistema de salud para poder reconstruir todo esto. Una, la trazabilidad, que no hay trazabilidad de un medicamento de alto riesgo como el fentanilo en la República Argentina. Desde que sale del laboratorio hasta que llega a la cama del paciente, ese circuito no fue claro. Entonces, la justicia tuvo que registrar las ampollas contaminadas del laboratorio HBL Pharma Ramallo por los remitos y las facturas de compra de los hospitales que pudo identificar.
Tuvo que
Y por
hacer
otra parte,
toda una investigación, ¿no? Es decir, fue porque además en determinado momento se empezó a pedir que se devolvieran, ¿no? Que se salieran de los hospitales que los tenían, ¿no? La producción, y se logró hacer un gran rescate, pero quedaron una buena cantidad sin encontrarse. No se
sí,
sabe cuál fue el destino.
parece una película de Hollywood, pero no lo es. Realmente fue algo catastrófico, fue un desastre, refleja una crisis sanitaria y política muy, muy marcada y muy contundente. La falta de trazabilidad del fentanilo, en este caso este medicamento que se usa estrictamente en los circuitos médicos, no se podía definir a qué paciente se le había administrado porque como no tiene trazabilidad, por supuesto, no se registra a qué paciente se le aplica.
No.
Pero mucho menos y mucho menos, y lo más complejo fue poder definir la trazabilidad en la comercialización. Es decir,
Claro.
desde que sale de la droguería hasta que llega a los hospitales, esa trazabilidad no está unificada. No está unificada. Entonces, los mecanismos fueron totalmente desafiantes para la justicia a definir. Y por otra parte, también, Nelson, también no menor y muy importante, es que los mismos hospitales que habían comprado esta marca y estos lotes que estaban contaminados, sabiendo de la situación, no reportaron a la justicia. Es
Y
decir,
sí, claro,
que
sí.
los dos grandes desafíos fue la falta de trazabilidad del sistema de salud, y por otra parte es que el sistema de salud no reportó. Entonces estamos hablando de 111 casos, que es un dato totalmente menor, inocuo para el resultado de la cantidad de ampollas que se administraron en el país. Se está hablando de 44.000 ampollas que se administraron.
Qué brutal.
Entonces estamos hablando de una masacre sistémica. Pero bueno, por supuesto, la justicia actúa con los datos. Y si no están los datos, no están los reportes, no se puede magnificar. Sí nos queda seguir trabajando para poder. Igual, de todas formas, Nelson, es una historia que podemos quedarnos hablando todo un
La
día sobre esta situación, ¿no?
producción se paró, ¿cómo es la cosa? Explicaba un poquito eso, a partir de que, bueno, primero tuvieron que hacer público el tema, porque tampoco lo cuando pasó lo que pasó, también admitían que esta había sido la causa, ¿no? Es el fentanilo contaminado.
Sí. Te cuento, sí, rápidamente la cronología. El 15 de abril del año 2025, el
Sí.
Hospital Italiano de La Plata emite la alerta sanitaria al ATMAT, que es el organismo que controla los medicamentos, las tecnologías y los alimentos en la Argentina. Es un órgano autárquico dentro del sistema de salud argentino. Emite la alerta. Y recién la ATMAT actúa 2 semanas después para socializar esto, lo que estaba sucediendo en la República Argentina. El 15 de abril se conoce el brote epidemiológico. El 30 de mayo el hospital define que el fentanilo estaba contaminado y estaba siendo administrado a los pacientes. Recién el 13 de mayo la ATMAT actúa inhibiendo al laboratorio, prohibiendo el consumo de cualquier producto farmacológico de estos laboratorios y ordena la recuperación de los lotes. ¿Sí? El 30 de abril, el hospital italiano ya sabía de que el fentanilo estaba contaminado y tenía los elementos suficientes. 2 semanas después, la ATMAT recién ordena la recuperación de los lotes. Hubieron 2 semanas que se siguió administrando este medicamento. Fue terrible. Esto es una falla gravísima por parte del Estado Nacional, que no recuperó las ampollas a tiempo.
¿Cómo fue el resto de las víctimas? Porque vos te fuiste enterando mucho después del fallecimiento de tu hermano, que esta era la causa. ¿Y qué pasó con los restantes que fallecieron? ¿Es un proceso parecido al tuyo? ¿Tuvieron otro tipo de alerta en el medio? ¿Cómo fue un poco eso?
Bueno, nosotros nos enteramos por las redes sociales. El 13 de mayo del año 2025 nos enteramos por las redes sociales y mi hermano encuadraba con lo que reportaba en ese momento la ATMAT. Estuvo en el periodo donde se administró el fentanilo contaminado en uno de los hospitales, el Hospital Italiano de La Plata, donde recibió la internación. Tuvo las bacterias del fentanilo. Pero nosotros, cuando nos dirigimos al hospital para poder consultar sobre este tema, mi hermano no estaba en la lista de fallecidos por el fentanilo contaminado. De hecho, el mismo hospital nos niega de que mi hermano había fallecido por este tema. Entonces ahí apareció una larga lucha sobre el peritaje de la historia clínica de mi hermano y poder definir si él estaba o no dentro de la causa. Y hay muchos casos como estos, Nelson, de que si no se denuncian, si no se pelean, si no se le hace un seguimiento, quedan afuera de la causa. Porque como los reportes en el sistema salud argentino no son suficientes en cuanto a la información clínica, muchos expedientes se están dando de baja porque no tienen los elementos suficientes. La realidad es que nosotros sospechamos muchos en los conflictos de interés porque justamente desde el día uno, desde que se comercializó este medicamento, que fue el 4 de enero, no hubo una barrera para detener este medicamento que no estaba en condiciones de poder salir al mercado. Y luego, después, cuando se socializó la causa, el mismo Ministerio de Salud no hizo nada para amenguar las consecuencias. Y por otra parte, estamos hablando de casos confirmados. Entonces, las confirmaciones de los casos ahora del fentanilo, de las personas que recibieron el fentanilo contaminado, como no hay trazabilidad y específicamente no se sabe si las personas recibieron el fentanilo contaminado, se sabe si tienen, se puede definir si tienen la bacteria del fentanilo contaminado, si estuvo dentro de ese periodo y si estuvo dentro del hospital donde se denunciaron. Pero es todo muy confuso. Los organismos que también denuncian, que es el Instituto Médico Malbrán y el Cuerpo Médico Forense perteneciente al Poder Ejecutivo, realmente dejan mucho que desear en cuanto a su accionar, porque por supuesto limitan los casos por cuestiones técnicas que muchas veces no se pueden comprobar por la falta de datos.
Qué impresionante, qué impresionante. Expliquemos, Alejandro, ya que obviamente, por la necesidad misma te has especializado mucho en el tema, un poco el porqué de la existencia de algo tan letal, ¿no? Más allá de la bacteria contaminante, y aprovecho también para agregarte ahí, ¿cómo pasó esto, ¿no? Es decir, que por la falta de control mismo de la empresa que la producía, una vez que había muchas ampollas contaminadas, no sé, por ahí tenían una pérdida económica muy muy importante y lo dejaron correr. ¿Cómo es un poco esta parte?
Bueno, a nivel global, ¿no? El fentanilo, nosotros como países, Uruguay también, Argentina compra la materia prima, el citrato de fentanilo, lo compra en polvo. Los laboratorios compran la materia prima, que por lo general viene de China o de la India, que son los dos grandes exportadores de este ingrediente farmacéutico activo. Argentina lo único que hace es sellarlas en ampollas, al vacío, en un recipiente hermético que dentro del laboratorio no tiene contacto con nada biológico, ni con aire y demás, solo con el agua, perdón, me aclaro, solo con el agua. Como es un medicamento que se hace en ampollas y se utilizan en agua, es potencialmente contaminado. Se puede contaminar. Entonces, los laboratorios cuando producen fentanilo o estas ampollas, solo en ese momento producen ese medicamento. Lo hacen por campañas. Entonces, tienen que reunir protocolos estrictos para producir solo fentanilo en ese periodo. Entonces, preparan las condiciones. Bien. En noviembre del año 2024... En noviembre del año 2024, las inspectoras de la ADMAT fueron a hacer una inspección al laboratorio que produjo el fentanilo contaminado. Allí encontraron irregularidades críticas de prioridad alta que ameritaban a inhibir el sector de inyectables y de medicamentos estériles para la producción.
Oh. Qué brutal.
El 16 de diciembre del año 2024, el laboratorio emite una orden para la producción del fentanilo marca HBL Pharma del lote 31.202 y 244. Estos lotes contaminados que se investigan en la causa, en diciembre del año 2024. Y no podían producir. Sin embargo, lo hicieron. Mm. Recién en febrero del año 2025, las autoridades de la ADMAT emiten una carta de advertencia diciendo de que si no corregían las irregularidades, el laboratorio iba a ser inhibido. Pero no solamente hicieron caso omiso a las recomendaciones de las inspectoras que decían que no, el laboratorio no estaba apto para la producción, sino también no revisaron lo que sucedió entre noviembre y febrero. Entonces el laboratorio comercializa el fentanilo HBL Pharma del lote 31.202 que estaba contaminado y bueno, por supuesto, esto se podría haber evitado.
Claro,
hubo
claro.
Un error clave falles. De hecho, te agrego algo más, Nelson, y a todo el público que nos escucha. Estos laboratorios, desde el 2018 al 2025, reportaron 118 expedientes por irregularidades de desvío de calidad y tenían 65 expedientes abiertos. Sumado a que las inspectoras ya habían revisado el laboratorio y habían reportado irregularidades críticas de tratamiento elevado. Entonces, esto es histórico. Esto tiene un antecedente contundente que nos dice que no es un hecho aislado, sino era un hecho anunciado. La realidad, Nelson, y es algo que nosotros nos preocupa como República, es que si hay o no otro laboratorio
claro.
operando como esta característica.
Claro, claro, claro.
Si hay otros García Furfaro, que son otros dueños de laboratorios que están operando en las mismas condiciones. Y hoy el sistema sanitario nos tiene que dar respuesta si pueden o no reportarse eventos como estas características. No lo están haciendo. Las autoridades sanitarias en la Argentina no están hablando, no están diciendo nada. El año pasado en el Parlamento se armó una comisión investigadora que tuvo la intención de investigar los hechos, no lo hizo. Y más aún, las recomendaciones de su informe final hoy aún están brillando por su ausencia porque no se trabajó aún nada en términos de materia de política sanitaria para mejorar los mecanismos de seguridad farmacológica y trabajar sobre una ley que permita mejorar la trazabilidad y legislar la ADMAT.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Te pregunto, ¿no? Porque además esto viene en relación a, bueno, casos que estamos viendo de todas partes del mundo del fentanilo ya, esta mezcla extraña con cocaína y que deja totalmente mal a la gente que la consume o que se droga con eso. Está bien que esté legalizado el uso del fentanilo porque tiene que ver con un analgésico en casos muy bueno de extrema gravedad, ¿no? Para aliviar el dolor, pero es extremadamente potente, ¿no? Supera ampliamente la morfina. Yo en esas cosas no estoy muy especializado, pero uno que algo ha visto de la aplicación de la morfina dice para qué algo más fuerte que esto, ¿no? Y sé que sí, que además hay que tener mucho cuidado, es unas dosis muy 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 mínimas las que se tienen que aplicar, porque pero es necesario que los laboratorios produzcan esto y los hospitales lo tomen. A ver, me vas a decir, bueno, si se aplicaran los protocolos con la rigurosidad, entonces sí, pero bueno, vemos que no, que medio como que no estamos preparados para llevar adelante esos protocolos.
No estamos preparados, Nelson. De hecho, mismo la trazabilidad que yo te hablaba tiene cinco estadios. Una, cuando Argentina habló, o vamos a hablar a nivel global, porque esto pasa a nivel global, no pasa solamente acá en la Argentina. Cuando un país compra la materia prima, no se definen los mecanismos de cuántos kilos, para qué, para cuánta producción. No hay trazabilidad en la compra de la materia prima. Uno, no hay trazabilidad en la producción. Es decir, que no, el sistema o el Estado no registra cuánto producen los laboratorios. Número tres, en la distribución. No se sabe cuánto fentanilo, propofol o codeína o X salen de los laboratorios y llegan a las droguerías. No se sabe. No hay trazabilidad en la comercialización. Y si la hay, es insuficiente. No hay trazabilidad en la cama del paciente. Es decir, cuando estos medicamentos de alto riesgo llegan a los hospitales, queda en la farmacia, se hace la dispensación, pero cuando está en la cama de los pacientes, no se registra. En los países, tal vez, que tienen tecnologías en los hospitales, yo le digo, Nelson, y con todo el respeto, porque no sé qué sucede en este tema en Uruguay,
aparentemente,
en los países...
No. Sí, aparentemente no se lo usa mucho, ¿no? Prácticamente nada, me parece. No he podido averiguar mucho, pero estoy un poco en eso, ¿sí? Sí.
En los países serios, cuando se usan estos medicamentos de alto riesgo, en la cama del paciente hay un QR.
Claro.
Se registra la ampolla y se registra el QR. Sencillo. Y ahí tenés trazabilidad dentro de la cama del paciente. Esta problemática también viene de la mano porque es un medicamento altamente barato. Una ampolla de fentanilo en la República Argentina ahora está costando 500 pesos. Estamos hablando de 0,5 dólares, menos todavía. Estamos hablando de un medicamento que es más barato que un ibuprofeno. Estamos hablando de un medicamento que en los hospitales acá en Argentina se está usando de forma liberada. Ya no se aplica morfina porque es muy costosa. Se aplica fentanilo. Y el fentanilo es muy peligroso porque ya aplicándolo 3 días a un paciente ya genera efectos graves para la salud. Aplicándolo de forma crónica genera todo un cuadro que disminuye su funcionamiento de los nervios. Yo soy profesional de la salud, soy kinesiólogo. Me dedico al área hospitalaria. Sé lo que produce esto en nuestros pacientes. Entonces, sí es real que hay que discutir a nivel global si es necesario seguir con un medicamento altamente peligroso que está matando a miles y miles de personas en todo el mundo por el comercio ilegal. Todo esto, Nelson, la falta de trazabilidad, no solamente provoca no registrar errores en la producción, en la distribución, como contaminaciones,
y
¿no?
El filtro para la utilización con la droga, obviamente. Se
filtra. El desvío ilegal, sí, el desvío, claro, al mercado negro y sí, el uso inadecuado.
Claro.
Entonces, la falta de trazabilidad hace que esto se dispare en lugares que no son los correspondientes, fuera de los circuitos médicos. Entonces, si Argentina y los países globales no están preparados para este medicamento, ¿por qué se sigue utilizando? Y sabiendo que está matando a miles de personas en la calle, sabiendo que una dosis terapéutica y una dosis mortal están prácticamente en la línea. Entonces, acá creo que es importante poder discutirlo a nivel global. La OMS tendría que estar interviniendo extremadamente,
bueno, increíble,
para poder evitar,
sí, seguro,
este consumo. Pero bueno, creo que va a depender de todos los países de la región ahora, de Latinoamérica, para poder llevar adelante este tema. Acá en la Argentina ya hay casos de consumo recreativo en
sí,
los hospitales.
Claro.
Entonces, realmente es muy preocupante porque es una alerta sanitaria, no solamente a nivel local, sino a nivel global, que bueno, esperemos que también pueda hacer un antes y un después para poder mejorar los sistemas regulatorios a niveles sistémicos, ¿no? Por supuesto, no solamente esto depende de un país, sino depende también de un funcionamiento seguro por parte de los organismos que están ahora controlando todo este tema.
Brevemente, para no ocuparte mucho más tiempo, Alejandro, ¿cómo, comentame como lo más breve que puedas, resumímelo, cómo viene la mano del proceso judicial, ¿no? Sé que hay gente que ha sido procesada, ¿no? Es decir, no sé si los dueños del laboratorio allí en argentino, distintos responsables, gerentes, en fin, ¿cómo está un poco esa parte, ¿no?
Bueno, actualmente la causa del fentanilo contaminado es una mega causa. Se están investigando un montón de focos en cuanto a los responsables. La responsabilidad hoy recae en la parte privada principalmente y en la parte pública. La parte privada, los laboratorios están procesados con prisión preventiva 14 personas. Entre ellos, la familia de Ariel García Furfaro, que son los dueños del laboratorio, accionistas y empleados, directores técnicos, personas especialistas que se ocupan en la producción de los medicamentos inyectables. Y por otra parte, la parte B de la causa, se están investigando la responsabilidad de los organismos de contralor de la Argentina, que es el Instituto. El Instituto Nacional de Medicamentos, la INAME, y la ATMAT, que es la Administración de Tecnologías, Alimentos y Medicamentos de la Argentina. Y también se sigue investigando porque también el Ministerio de Salud de la Nación de la Argentina omitió y no accionó por inacción de los protocolos de manejos de una epidemia, de un brote epidemiológico a nivel nacional, los mecanismos suficientes para evitar que esto se pueda contener, detener y poder registrar a tiempo todas estas cuestiones que te estoy comentando en la nota. Pero bueno, hay una cadena de negligencia estructural que es una decisión política que, bueno, por supuesto, tal vez se abre otra puerta para poder seguir debatiendo todo este tema.
Hay condenas de más de 15 años, ¿no? Una cosa por el estilo.
Sí, hay condenas que van a superar los 15 años porque los delitos que hoy por hoy se los procesan es daño contra la salud pública, falsificación documental, adulteración de sustancias medicinales. Y bueno, por supuesto, en cuanto a la parte pública, a los funcionarios públicos, es incumplimiento del deber del funcionario público, inacción.
Y las
Básicamente es.
muertes, una centena de muertos,
Y la verdad es
no corre la
que
condena por ahí.
sí, corre la condena, pero en Argentina la cadena perpetua no supera los 20 años. Entonces, más de 20 años y sos partícipe de la muerte de miles de personas, no te pueden dar más de 20 años. Es lamentable en ese sentido. Si no, me estoy mal expresando, algo de 25 años, si no me equivoco, máximo 25 años. Pero bueno, lamentablemente estamos hablando de un magnicidio, lo que sucedió en Argentina, un evento totalmente prevenible si uno se pone a ver todos
Claro.
los antecedentes de los laboratorios, de la falta de control. Por supuesto, el Estado Nacional negó, omitió, encubrió la situación. No hay 111 fallecidos por este tema, sino hay miles de personas que fallecieron. Pero bueno, eso va a quedar en la historia de la Argentina y bueno, tiene que ser un antes y un después para que se puedan mejorar las políticas sanitarias y bueno, que sea un ejemplo también a nivel mundial para evitar que otro país sufra lo mismo.
Alejandro Ayala, te agradecemos muchísimo este rato. Gracias por la advertencia, por el alerta. Es muy muy bueno. Estás en plena actividad, ¿no? A raíz básicamente de lo que le pasó a tu hermano, pero estás muy, muy hiperactivo, ¿no? Y seguís prácticamente las 24 horas del día en esto, ¿no? Aparte de tus actividades habituales de
Sí,
kinesiólogo.
sí, sí. Sí. Nosotros tuvimos contacto con tragedias similares en la Argentina, que murieron muchas personas, y nos dicen de que es una lucha que tiene una vigencia de 20 años para hacer un cambio estructural, ¿no? Entonces, no sé si eso es consuelo o tratar de ponerse un parámetro de tiempo, pero yo creo que a nosotros, las familias, nos condenaron a muerte. Ya no nos van a devolver a nuestra familia, pero sí nos pueden devolver la confianza del sistema sanitario, la confianza de la seguridad de un Estado, de una
Claro.
institución. Entonces, eso va a depender de nosotros ahora. Nos tocó estar en la primera línea de lucha. Pero esperemos que también la conciencia colectiva pueda ser más grande para poder tener un cambio significativo.
Un abrazo grande, Alejandro. Muchas gracias, ¿eh?
Gracias, Nelson. Y saludamos a todo el pueblo de Uruguay.
Ya volvemos con el Tungelé.